Un saludo para la audiencia de Bocaribe Radio por los 89.6 del FM y por www.bocaribe.net. Soy Belén Pardo y hoy estoy en la junta con un invitado cuya voz suena regularmente aquí en la radio. Se trata de Alfredo González, quien además de participar en el informativo como locutor y reportero, es director de una organización que lleva ya, ¿cuántos años, Alfredo?
Alrededor de 7 años.
7 años lleva La Sombra del Matarratón haciendo aquí un trabajo interesante por la cultura. Hoy tenemos aquí a Alfredo para que nos cuente un poco de la historia de La Sombra del Matarratón, de los proyectos que están desarrollando, cómo les fue en el camping literario, mejor dicho. Tenemos un poco de preguntas para ti, pero empecemos por el principio, Alfredo. Cuéntanos cuándo arrancó La Sombra del Matarratón y cómo fue ese momento de surgimiento de la organización.
Bueno, La Sombra del Matarratón nace luego de un proceso que se estuvo llevando a cabo en Pueblo Viejo, Magdalena, al cual fui invitado a participar, que se llamaba Venimos de las Olas, que realizaba actividades con los niños de Pueblo Viejo, Magdalena, tratando de crear nuevos espacios allá en el pueblo para la lectura, para que los niños conocieran un poco más de ellos mismos, aprovechar los espacios que había en el pueblo y mostrarles a los niños que había un poco más allá de la realidad que ellos estaban viviendo. Y fue un proceso muy bonito, o sea, éramos alrededor de 5 o 6 personas que íbamos cada 15 días a Pueblo Viejo, nos reuníamos con los niños en un espacio que nos habilitaron allá, nos quedábamos el fin de semana, realizábamos actividades, baratillos de venta de ropa, recorríamos el pueblo vendiendo eso y haciendo actividades de lectura y actividades lúdicas. Fue bastante interesante, pero desafortunadamente algunos inconvenientes se fueron presentando en el transcurso del proceso. Fue muy, muy, muy enriquecedor, pero desafortunadamente tuvo que terminar por algunos inconvenientes que se presentaron, no recuerdo bien ahora, y quedó la inquietud de seguir con el trabajo. Y en Barranquilla pues empezamos a tratar de organizar y de darle vida o de continuar el proceso, pero en Barranquilla. La gente se dispersó mucho y quedamos con la inquietud, con la espinita de las actividades, y empezamos a trabajar en ello. Inicialmente en la idea aprovechamos también una convocatoria que hubo de Fundalectura en una ocasión para crear tertulias literarias, hacían como un concurso de tertulias literarias. Y fue muy curioso porque propusimos el nombre de Sombra del Matarratón en un evento, en una reunión, y la Cava de Menocchio eran los dos nombres para la tertulia literaria que se iba a crear, que en ese entonces estaba dedicada a la literatura francesa. Y el premio era unas maletas de libros franceses, etc. No ganó el nombre de La Sombra del Matarratón, ganó la Cava de Menocchio para el nombre de la tertulia, y la tertulia ganó. Yo me vinculé un tiempo muy cortico por cuestiones de universidad y eso, pero seguí tratando de sacar adelante lo de La Sombra. Empezamos a hacer actividades de lectura, de literatura, de poesía, convocando gente, y pues hasta ahora son muchas las actividades que vamos realizando. Cada ratito se nos ocurren cosas, se nos van ocurriendo cosas en el camino y vamos enriqueciendo las que ya tenemos.
Cuando yo llegué a Barranquilla hace ya 9 años, conocí el Matarratón porque mi hijo, que en ese entonces tenía 3, sufría un montón con el calor, y entonces me recomendaron bañarlo con agua de matarratón, y me tocó buscar, recorrer la ciudad, buscar los sitios donde había árboles. En esa época vivía por Las Delicias, y había más o menos cerca ahí en la 38, árboles de donde arrancábamos las ramas para bañarlo y quitarle como esa sensación de calor permanente que tenía. ¿Por qué eligieron ustedes? Lo digo porque no era un árbol muy conocido, digamos, en la mente de los barranquilleros, pero no era un árbol tan común en la calle. No había una cantidad enorme de matarratones. ¿Hubo en algún momento muchos en Barranquilla? ¿A qué se debe el nombre?
El matarratón pues es un árbol como emblemático de la ciudad y que sirve para muchas cosas. Lo hacen con las hojas, para la rasquiña, para cuestiones de algunas enfermedades de la piel. Y sí, ya no existen tantos árboles de matarratón, y se nos ocurrió el nombre porque también el matarratón era como ese árbol, bueno, así se nos ocurrió a nosotros, donde tú te podías sentar a reposar, a estar tranquilo, a departir con los amigos bajo su sombra, podían suceder muchas cosas y aglutinaba muchas cosas. Y así como que lo planteamos, que bajo la sombra del Matarratón se podían hacer bastantes cosas y la intención de nuestra organización, de nuestra fundación, era eso, ser bastante incluyente e invitar desde lo que nosotros hacemos a interactuar a las otras artes. Y eso hemos venido haciendo desde la literatura, la promoción lectora, invitar a las demás artes, a la música, al teatro, etcétera, para que participen en nuestras actividades. Y así hemos hecho.
¿Cómo es ese proceso de la invitación a la lectura? ¿Cómo ha sido como esa apuesta que es un poco heroica, ¿no? De apostarle a la literatura, que no es, quizás no es de las artes más comunes. Aquí, por ejemplo, la música tiene muchos más adeptos y generalmente como que genera más, es más fácil que la gente se acerque a escenarios musicales, pero no es tan sencillo con la literatura. ¿Por qué esa apuesta por la literatura y además por un público, pues no siempre infantil, pero una concentración también en en ese público infantil?
Bueno, nosotros creemos que desde la literatura y desde la promoción lectora se pueden lograr muchas cosas. Y la idea fue llevar a cabo un proceso en ese sentido, desde ahí, desde la literatura y desde las lecturas. Entonces, la idea es poder leerles a los niños, inicialmente a los niños, lecturas que vayan de acuerdo a cada entorno en el que ellos se van desenvolviendo. Entonces la idea es que ellos encuentren con pautas que nosotros le vamos dando identificación con sus entornos sociales y luego de la identificación ellos van a encontrar ciertas cosas, ciertas similitudes y a reescribir su historia con esas pautas que nosotros le brindemos. Así van a poder entender de pronto que la realidad que ellos viven es una realidad momentánea y pueden cambiarla. Es un proceso que nosotros vamos llevando a cabo, es bastante difícil porque existe esto como el imaginario ese que el niño va a quedar ahí, no existe un más allá de los barrios donde vive, la situación es bastante a veces difícil para ellos, vienen de familias disfuncionales, vienen de familias complicadas con cualquier cantidad de problemas y no hablo solamente de los niños. En barrios vulnerables, hablo de los niños en general. No necesariamente tienen que vivir en barrios vulnerables para tener los problemas que tienen los niños. O sea, los problemas de familia se presentan en cualquier familia. Y bueno, partiendo de eso, nosotros queremos poder lograr que los niños, desde esas lecturas que hacen, y como dije, con las pautas que nosotros les brindamos, encuentren identificación y puedan lograr reescribir su realidad a partir de ello y ver más allá de lo que la realidad misma les muestra. Es un proceso que llevamos con algo que llamamos el jardín de las palabras, que es el recorrido que hacemos para visibilizar estos espacios nuevos, espacios alternativos, los parques, nos vamos a los centros comerciales, nos vamos a diferentes lugares para poder hacer esto. E invitamos pues a la gente del sector a que se sume. Y llevamos, como siempre, siempre llevamos la música y llevamos otras artes con nosotros.
¿Cómo después del jardín de las palabras, qué tipo de cosas pasan con esos niños y sus familias? ¿Cómo se ven esos cambios que tú mencionas que se pueden generar? Por ejemplo, esa invitación a reescribir la historia puede ser una invitación a futuro, ¿no? Como a indagar como en otras posibilidades y construirse una juventud y una adultez diferente. Pero en ese momento, ¿como cuáles son esos elementos que ustedes ven transformadores a partir de la lectura?
Es interesante porque al momento de sentarnos con los niños a jugar, a leer, a mostrarles como una realidad bastante abierta y diferente a la que ellos están viviendo, ellos se abren. Los niños no sé, o sea, son de alguna manera expresan lo que sienten cuando se les da la confianza. A veces muchos se sienten atados para expresar sus cosas. Y nosotros buscamos la forma a partir de las lecturas y los dibujos. Y es muy bonito porque ellos se dan a conocer y dan a conocer lo que ellos desean ser. El año pasado, o el último Jardín de las Palabras que hicimos en el Parque Las Nieves, hubo un ejercicio de que los niños escribieran en una hoja luego de hacer las lecturas, qué querían ser ellos. Muchos querían ser médicos, otros querían ser policías, otros, o sea, todos dijeron qué querían ser y qué estaban dispuestos a hacer para lograr eso. Estudiar, trabajar, o sea, una cantidad de cosas. Y muy bonito porque los papás empiezan a conocer qué quieren los niños realmente. Porque la idea también no solamente es llegar y leerle a los niños, sino que los padres estén ahí e interactúen con sus hijos. Que muchas veces se presenta que los papás trabajan, nunca están, son padres ausentes. Entonces, este tipo de actividades nos permiten que los niños estén ahí con sus padres y se conozcan un poco más. Y es excelente, o sea, es algo que uno ve que los papás se sorprenden, que cómo así, eso le gustaba al hijo mío. Entonces, no saben, realmente no empiezan como a conocerse. Y la idea también es después hacer un seguimiento y seguir haciendo como una rotación, volver otra vez al parque, volver a ver a esos niños que han hecho ellos desde el último jardín de las palabras hasta el siguiente que lleguemos.
Alfredo, mencionabas que han desarrollado un montón de proyectos y que han tratado como de indagar en distintas y complementarias iniciativas y no una sola. El Jardín de las Palabras es uno de los proyectos de la Sombra del Matarratón, pero existen otros también vinculados a la literatura que también son reconocidos en la ciudad. Quisiera que nos hablaras un poco sobre el Camping Literario, que es uno de ellos y que además acaba de ocurrir la semana anterior. Sí,
claro. Bueno, el Camping Literario es como la reunión de las experiencias que venimos desarrollando en el Jardín de las Palabras y la invitación a diferentes organizaciones que realizan actividades en la misma dirección. Y ahí son bastantes las organizaciones que organizan y que desarrollan actividades de animación y promoción lectora. Y a mí me parece interesante poder unir todas estas iniciativas en un solo lugar. Y eso es lo que pretende el Camping Literario, invitar a estas organizaciones en un solo lugar a mostrar lo que se viene haciendo y a intercambiar ideas, a intercambiar experiencias. Y todo el que quiera venir al Camping Literario, como dije siempre, es la invitación desde la animación lectora, desde la literatura, a todas las artes. Por eso que se va a ver siempre músicos, se van a ver cuenteros, se van a ver personas de danza. O sea, es importante, y la idea es ir posicionando el Camping Literario como el camping, pues de pronto del Caribe, qué sé yo, que venga gente de Santa Marta. Esa es la idea. En octubre tenemos 5 años de haber hecho el primer Camping Literario, que fue por una invitación que nos hizo la Alianza Francesa en la Leer es una Fiesta, una actividad que ellos realizaban, ya no la hacen, nosotros sí continuamos, y en octubre cumplimos 5 años de haber hecho el primero, y esperamos poder hacer una actividad bastante grande, y como dije, invitar gente de otras ciudades, para que el camping se convierta en el camping de todos. Sería genial.
Vamos a escuchar un pequeño reportaje que hicieron algunos niños en uno de los campings literarios, también para hacer un poco una idea de cómo es el ambiente que se percibe ahí, y continuamos ahora contigo. Estamos, les recuerdo, en La Junta por los 89.6 y también por www.bocaribe.net.
¡Camping Literario!
¿Quién está en la ventana?
¡Ana!
Pero tienen que mover las manos. ¿Quién está en la ventana?
Ana.
¿Qué hace Clodomira?
Mira.
¿Quién está estrenando?
Ando.
¿Cuál es tu cereza?
Esa.
¿Qué hay en el tesoro?
Oro.
¡Sentados piratas malvados! ¡Que le roban el tesoro a los pobres españoles!
Yo estoy entrevistando a todas las personas de este parque para ver si les gustan las actividades que hemos hecho hoy. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Isaac.
¿Tu mamá y tu papá cómo se llaman?
Mi mamá se llama Natalie y mi papá se llama Demin.
Bueno, señora Natalie, señor Demin, les mando un saludo desde aquí, desde la radio Guatapuri. Yo te pregunto para ver si te han gustado las actividades que hemos hecho aquí en el parque, que si estás divertido y que si piensas venir otra vez.
Bueno, yo he jugado con un amigo mío y he durado mucho tiempo jugando con él.
Igualmente.
Gracias.
Gracias por dejarte grabar.
¿Cómo hace mi burra? ¡Burra! ¡Burra! ¿Cómo hace mi burra?
¡Burra!
¿Cómo hace mi burra?
¡Burra!
¿Cómo hace mi burra?
¡Burra! ¡Burra!
¡Sentado a las porristas!
¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Alfredo, ¿y el tuyo?
Sara Barraza. Yo te voy a hacer una pregunta para ver si te ha gustado hacer ver a los niños hacer actividades en este parque, jugar.
Pues me parece maravilloso que los niños estén aquí jugando, volver a ser niños, donde los niños puedan disfrutar, jugar, hacer desorden y salir del encierro que la tecnología de pronto los tiene atrapados.
Bueno, a mí también me encanta salir al aire libre y poder respirar.
Pues sí, es bacano poder respirar.
Sí, no estar encerrado en una casa como estar en una cárcel. Es una maravilla porque este parque es muy, muy divertido. Aquí los niños pueden despejar la mente, hacer muchas actividades que siempre llevarán en su corazón.
O sea, ojalá todos los niños entiendan que o conozcan que hay parques como estos y actividades como estas, como el camping literario, donde pueden venir, divertirse, conocer otros niños, hacer amigos y pasarla rico.
Vamos a comenzar a contar cuentos.
Sí. Pero
¿quieren cuentos?
Sí.
Una cosita. ¿Qué cosita?
¿Me puedes enseñar a tocar la flauta?
Te puedo enseñar a tocar la flauta. Tócala. ¡Listo! ¡Listo! ¡Ha tocado la flauta! ¡Un aplauso! Mientras el niño toca y hace su presentación
estelar. Yo ni siquiera sé, por
eso. ¡No, sí sé! ¿Usted cómo se llama?
Mi nombre es Alfonso Jiménez Silva.
Usted puede venir casi todos los días aquí, porque, o sea, vive aquí mismo.
Sí, todos los días yo vengo. Este es mi sitio de diversión también, porque salgo a caminar todas las mañanas. Viene mucha gente y pasamos muy sabroso todos en familia.
Es que nosotros los niños aquí, mire, este parque es como una cuadra entera, mírelo, hasta allá, hasta el fondo, uno se cansaría hasta caminar hasta allá.
Sí, sí, esto aquí tiene un promedio de cada vuelta que uno le da al parque, son como 1000 metros que recorre, es un gran parque y es un gran lugar para hacer deporte y hacer ejercicio y caminar y todo lo que uno quiera.
Fue un placer escucharlos, preguntarles todas las cosas para ver si les gustó este parque. Y de nuevo le digo gracias por venir al Radio Guatapurí.
¡Camping literario!
Bueno, ese fue un paseo por el camping literario. Y la imaginación como convertida en una acción también, ¿no?, innovadora de la reportería desde los niños y eso. Y me decías que quieres hacer o que tienen la intención de hacer una nueva convocatoria para octubre para festejar el 5º aniversario.
Sí, en octubre esperamos realizar el camping de 5 años. O sea, se cumplen 5 años de haber hecho el primer camping y esperamos pues contar con la presencia de gente de fuera de la ciudad de Santa Marta, de Cartagena. Inclusive estamos en contacto con alguien que nos recomendaron, que se llama Paola Ríos, que es una cantante de música infantil, tiene un grupo que se llama Roxito, si no estoy mal. Nos la recomendaron en un taller de lectura precisamente y me pareció genial. Y la idea es poder traerla para terminar el camping con un concierto para niños y para toda la familia. Pues sería genial.
Mencionaste antes del audio que escuchamos sobre el camping literario que había en la ciudad varias iniciativas que desde diferentes escenarios están también como en un esfuerzo de promoción de la lectura. Seguramente ustedes pues trabajan más cerca con algunas, pero de todas maneras tú conoces cuáles son esas iniciativas y me parece que sería importante mencionarlas porque de alguna forma es una apuesta también, ¿no?, desde distintos escenarios por propiciar la lectura y sería chévere. Quizás algunos no conocían La Sombra del Matarratón, la conocen ahora, pero de pronto las personas están cerca de esas iniciativas en la cotidianidad y pueden como acercarse también con sus niños y niñas.
Sí, claro, nosotros siempre trabajamos en alianza con otras organizaciones, sobre todo para el camping, y las invitamos también a participar cuando vamos a los barrios y existen iniciativas como Libros Libres para Todos, quienes han creado una red de clubes de lectura. Está leyendo Me Divierto, está señora Eliana Galindo, Olivia Gómez, Milagros Gómez también, Heidi Mejía, que es la directora de Libros Libres. Pues son unas iniciativas muy importantes, Ivette Hernández, o sea, son personas que promueven la lectura, la cuentería, y tienen un trabajo muy interesante con los niños, no solo en los barrios, sino que a nivel de municipios también. Están visitando la biblioteca popular del barrio La Paz, que también tiene sus programas de animación lectora. Desde el gobierno, desde el Ministerio de Cultura, se está manejando mucho la animación y la promoción a la lectura. Maguaré, está Leer es mi cuento. Hay bastantes iniciativas. De hecho, hay una iniciativa que me gusta mucho, que no es de aquí, pero le he seguido la pista. Son dos personas, no recuerdo sus nombres, pero se llama LTR Company. Vienen en bicicleta desde Chile, repartiendo libros y recogiendo libros en diferentes lugares y con títeres y todo esto. Yo les he escrito porque la idea es poder tenerlos aquí en Barranquilla. Dijeron que sí, no sé cuándo, porque están por Brasil en estos momentos, ya están más cerca. Y dijeron que sí, que sería genial poder venir. Y sería genial, o sea, poder traerlos y la experiencia de ellos en toda Latinoamérica, llevando animación a la lectura en poblaciones bien lejanas que uno ni sabe que existen. Y ellos han descubierto, y sería muy bueno compartir esa experiencia. ¿Y por qué no hacer algo parecido, así sea a nivel del Caribe o de Colombia, no sé, en unión con las otras organizaciones? Ya me parece maravilloso.
Bueno, creo que es realmente de aplaudir todas estas iniciativas que invitan a la lectura, porque sabemos que como que no es solamente la imaginación que se desata en el momento de leer y la forma como un libro hace que viajes en ese instante hasta mundos que uno ni se imagina que están ahí, sino también esa apertura de la imaginación, cómo permite que luego cuando vuelves como a la realidad también tengas otras ideas, se te ocurran nuevas cosas para tu propia vida, para transformar el entorno, nuevos sueños. Entonces, pues creo que es de aplaudir totalmente todas las iniciativas por la promoción de la lectura, y en particular lo que ustedes han hecho con el camping literario y también con el proyecto de Jardín de las Palabras.
Precisamente la idea es eso, ¿no? La idea es que podamos ver a través de los libros que existen unos caminos infinitos que se pueden recorrer, ¿no?
Alfredo, además de estas dos iniciativas que son pues como las que han tenido la atención en este rato, La Sombra del Matarratón tiene también como otro tipo de búsquedas y está también innovando, como decíamos hace un ratico. ¿Cuál es una de las iniciativas que te gustaría compartir también de esas que están en camino, que vienen como para los próximos meses aquí a Barranquilla?
Nosotros dinamizamos Grito de Mujer, que por cuestiones de recursos no pudimos hacer este año, pero esperamos poder realizarla el año que viene. Dinamizamos también 100.000 Poetas y Artistas por el Cambio, que es un encuentro también ya como con sentido político para poder mostrar las artes como una herramienta para lograr cambios sociales. Hacemos Palabra de Mujer en Masino, donde damos espacio a las poetas y poetas, que escritores que no tienen como que esos contactos para poder leer, y ahí abrimos las puertas. Y tenemos una iniciativa que hicimos un experimento el año pasado en una convocatoria que se estaba llevando a cabo con Mar de Gente, de carácter ambiental, pero con las mismas bases, lecturas ambientales y poder crear el sentido de pertenencia a las personas, pero en las playas, y ver las playas como un espacio nuevo, alternativo, para cosas diferentes a ir a tomar ron, a poner un carro a todo volumen, porque a todo el mundo no le gusta eso. Si bien es cierto, la playa es bastante grande, hay espacios que pueden ser utilizados para otras cosas. Entonces la invitación pues es para el 21 de mayo, vamos a realizar Guardianes de la Playa en un nuevo experimento. Ya lo hicimos una vez como con 5 o 6 niños y algunos padres, pero fue en el marco de lo de Mar de Gente. Esta vez Mar de Gente nos apoya, hemos extendido la invitación a otras fundaciones y organizaciones, unas que tienen su sede allá en Puerto y otras que nos han venido acompañando, la Fundación Ernesto Macaulay, que nos ha venido acompañando en el Jardín de las Palabras y en el camping, y al que se quiera sumar. Pero para organizar tenemos unas invitaciones de base que esperamos poder llevar a cabo una buena actividad. La idea de que crear en los niños ese sentido de pertenencia hacia las playas, desde las lecturas y desde eso que ellos están viviendo allá en Puerto Colombia.
Alfredo, ya para cerrar y un poco como en consonancia con el sentido de este programa, que pues particularmente lo que quiere es hacer visible ese trabajo que se hace colectivamente en la ciudad, es decir, los procesos que al juntar dos o tres personas logran convertirse ya en una iniciativa colectiva que le apuesta a una transformación desde distintos intereses. En el caso de La Sombra del Matarratón, digamos que la lectura es como un eje que aglutina otro montón de actividades, no es el único, pero es uno que quizás puede estar quizás en todas las distintas iniciativas de la Fundación. Quisiera que, pues para despedirte de la audiencia también, contaras un poquito como cuál ha sido ese elemento que ha mantenido unido el equipo y el proyecto de La Sombra de Matarratón. ¿Qué es lo que ha hecho que eso siga vivo después de 7 años mencionados que llevan años, trabajando ya más o menos como organización, a pesar de las dificultades que tú también mencionaste, como que a veces no hay recursos, que a veces las personas seguramente están en otras actividades? ¿Cuáles son como esos elementos que tú consideras que hacen que se mantenga viva la iniciativa después de ese tiempo?
Bueno, nuestro eslogan de La Sombra del Matarratón es soñar, creer y crear. Y partiendo desde ese eslogan, nosotros seguimos soñando, seguimos creyendo y seguimos creando espacios, pero tenemos también el apoyo de una cantidad enorme de personas que creen en lo que hacemos, se suman a nuestras iniciativas y siempre están ahí como apoyándonos y alentando la labor de La Sombra del Matarratón. Y siempre estamos como creyendo que es posible lograr desde lo que hacemos cambios sociales y una nueva visión de la cultura en Barranquilla. O sea, hay muchas cosas en Barranquilla que se están haciendo. Unas reciben más apoyo, otras no, pero se hacen. Ahí vamos.
Alfredo, si alguien se quiere contactar con ustedes, ¿a dónde se puede dirigir?
Bueno, tenemos un mail. lasombradelmatarratón@hotmail.com. Tenemos pues en la página de Facebook y me pueden llamar a mi teléfono 302-78-4032 para cualquier actividad.
Listo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la Junta. Mucha suerte en todas las actividades, particularmente el 21 con este Guardianes de la Playa en Puerto Colombia.
Gracias a ustedes por haberme invitado y excelente estar aquí.